Mateo 13, versículo 22, ya la explicación de la parábola del sembrador, si nunca la has leído, básicamente habla de un hombre que siembra la semilla, cae en diferentes tipos de terreno, solo en uno da fruto y este terreno representa nuestras vidas, la semilla representa la palabra. Vamos por causa del tiempo, directo al grano, literalmente directo al grano, a la semilla. Y dice el 22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y esta palabra oye significa escuchar con atención, o sea, no es alguien que a lo lejos escuchó por ahí a un aleluya o algo por el estilo, sino que vino muy probablemente a la congregación, le escuchó, puso atención, pero no es que no creyó, no es que no quiso, no es que la rechazó. Se habla en otro de los casos de esta parábola de personas que nunca recibieron la semilla, que prefirieron el mundo. Pero aquí el problema es el siguiente, fíjate. El afán de este siglo, y Jesús suma como una segunda razón, pero que va muy ligada a la primera y la vamos a desarrollar ambas. Dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o dicho de otra forma, y por eso la palabra no da fruto. Porque hay creyentes que escuchan la palabra, pero que no han visto el poder de Dios y la voluntad de Dios en sus vidas, y que no están viviendo vidas con fruto, que están viviendo vidas secas, desérticas, porque Jesús dice a veces el afán de este siglo y lo liga a el engaño de las riquezas ahogan la semilla y por eso la semilla no da fruto. Quiero comenzar explicando, aunque las menciona juntos, tenemos que entenderlas primero por separado para después comprender cuál es la correlación entre el engaño de las riquezas y el afán de este siglo y por qué Jesús no las menciona por separado, sino como parte de la misma causa que ahogan este tipo de esta semilla más bien, y se representan en este tipo de terreno, el terreno que cayó entre espinos. ¿Qué dice Jesús que son las riquezas el problema? No, ojo que dice el engaño de las riquezas, porque he escuchado cristianos que dicen, es que el dinero es del diablo, aleluya, ¿verdad? Y si tú crees esto, yo no te voy a querer convencer de lo contrario, dámelo a mí y yo lo santifico, no hay ningún problema, ¿verdad? Si las riquezas fueran el problema, las calles en el cielo serían como las de la Ciudad de México. Pero las calles en el cielo, gloria a Dios, van a ser de oro. Dios es el dueño del oro y de la plata. Hubo mucha gente en la Biblia que fue próspera. Entonces, si Dios te ha bendecido, no tienes que sentirte mal con eso. Si lo has hecho con la bendición de Dios, con un trabajo honesto, con perseverancia, con paciencia, con esfuerzo, qué bueno, porque hay cristianos que tanto a veces no enseñamos correctamente este punto, que a veces se sienten mal. No es que me van a tachar de avaro, me van a tachar de corrupto, de materialista. Y mira, ya si la gente dice su problema por chismosos y por ignorantes y por no saber lo que tú has vivido, porque conozco el caso de hermanos que durante años trabajaron y se esforzaron y ahorraron y tomaron buenas decisiones, mientras otros despilfarraban, derrochaban, y luego qué fácil es juzgar, ¿verdad? Cuando tú a lo mejor 10 años no tomaste las buenas decisiones que tomó la otra persona que le han permitido prosperar. Entonces, no es en sí mismo esto, sino que, ojo que Jesús dice, es el engaño de las riquezas, que es el engaño de las riquezas, creer que si tú tienes más dinero vas a ser feliz, vas a ser más exitoso, vas a ser más próspero, que ahí está tu vida, y cuando empiezas entonces a desvivirte y en ese camino, como lo vamos a ver, mucha gente se desvía porque empieza a ser controlada por las riquezas, empieza a perder su relación con Dios, empieza a perder su relación con su familia, empieza a descuidar su propia salud porque creen que todo en la vida se trata de hacer dinero. Y tú puedes ver el ejemplo de cuántos políticos, artistas, deportistas, famosos, multimillonarios no son felices. Y no es un cliché, es una realidad. Salomón decía que hay un problema, que hay gente que no le falta nada de lo que su alma desea, pero Dios no les da la capacidad de disfrutar de lo que ellos tienen. Entonces, no se trata ni de idealizar o satanizar ninguno de los extremos. A veces como iglesia no lo entendemos. Y tienes, por ejemplo, algunos que satanizan al rico, otros que satanizan al pobre, unos que idealizan al rico, otros que idealizan al pobre, cuando la realidad es que Pablo nos enseña perfectamente el equilibrio. En Filipenses 4 del 11 al 13 dice, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. A veces tengo riqueza, a veces tengo necesidad, A veces iba a lugares donde lo hospedaban en el Royal Jerusalem Resort and Spa y andaba en camello último modelo, y a veces era perseguido y lo perdía todo, y dice: no hay problema, en ninguno de los dos extremos pierdo el contentamiento. Como lo vamos a ver en este mensaje, hay gente que no sabe lidiar con la riqueza y también hay gente que no sabe lidiar con la pobreza. Hay gente que se aparta de Dios cuando es prosperada, pero también hay gente que se enoja con Dios cuando pierde lo que había prosperado. Porque el problema, querida familia, no es el estatus socioeconómico, es el estatus espiritual. Pablo dice en el versículo 13, y aquí es donde nace este famoso versículo, muchas veces sacado de contexto: pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entiende cuál es el contexto, no es todo lo que te dé la gana. Por no entender, luego tienes a gente hereje como los de la Chivas: vamos contra el América y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? No, no vas a poder con nosotros, aunque seas cristiano, ¿verdad? Pero la Biblia dice, pero no se refiere a eso. Todo lo puedo habla de que no importa cuál sea mi situación, si tengo abundancia o si tengo necesidad, puedo enfrentar ambos momentos porque Jesús es la fortaleza de mi vida. Y cuando Jesús es la fortaleza de mi vida, voy a tener la madurez y la humildad para permanecer con los pies en la tierra si tengo mucho, y voy a tener también contentamiento para seguir adelante si lo pierdo todo, como el caso de Job. Job lo pierde todo, pierde su salud, pierde todas sus riquezas, pierde a su familia, a todos sus hijos, de toda su familia, como de maldad. Lo único que Dios no le quitó fue la esposa. Ahora, no me vean feo, lo digo porque tú conoces quién era la esposa de Job, ¿verdad? Porque algunas mujeres no les hizo gracia esta broma, y voltean con su marido: ¿y tú por qué te ríes? Si se dan cuenta, las que se rieron fueron algunas mujeres. A los hombres les dio miedo reírse, se ve ahí luego quién manda en casa. Dijeron: donde me ría ahorita me dejan 3 semanas en ayuno y oración, mejor me quedo callado. ¿Por qué digo que de maldad no le quitó a la esposa? Porque la señora, en vez de decirle: no te preocupes, mi amor, Dios está con nosotros, como Pablo, todo lo podemos, Él es nuestra fortaleza, no pasa nada, ¿verdad? Aunque comamos frijol con gorgojo, como dice López Obrador, vamos a salir adelante, Él te va a restituir. ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete, para cobrar el seguro la señora. ¿Y qué responde Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Comenzamos a entender que el Hijo de Dios va a bendecir el nombre de Dios cuando Jehová da y cuando Jehová quita. Pero los que no son hijos, cuando lo pierden todo, van a reaccionar como esta señora loca. Maldice a Dios y además le dice: y muérete. Ahí, si algún día llegas a creer que tienes la peor esposa del mundo, acuérdate de la de Job y vas a darle gracias a Dios por tu mujer, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que no hay nada seguro en la vida, mis hermanos, y que hoy puedes de repente tener mucho y mañana puede venir algo que te lo robe todo, como en la pandemia. Hay mucha gente que en la pandemia se amargó con Dios. Hubo pastores que en la pandemia, al dejar de recibir un ingreso, abandonaron su ministerio. Y dices: bueno, se entiende que a lo mejor tuviste que hacer otra cosa, pero pudiste haber seguido predicando la palabra, y dejaron por completo la fe. Y te encuentras a mucha gente que no sabe lidiar con esto, como la esposa de Job, porque su vida era como esta tierra espinosa que, cuando viene este tema del engaño de las riquezas, ya sea por una situación de prosperidad o por una situación de necesidad, muchas veces tristemente la semilla es ahogada. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6 versículos 9 al 10. Le dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Ojo con el término contentos, no dice conformes, porque a veces no lo sabemos manejar y nos vamos al extremo de la teología de la prosperidad, donde todo es dinero, pero tal vez también a veces a creer que Dios está peleado con esto y que es malo que una persona desee prosperar. Entonces es pecado que tú desees mejorar tu situación de vida, tu calidad de vida, que quieras darle a tu familia una casa más cómoda, cosas por el estilo. No, lo que está mal es que tú creas que entonces serán felices. Dice: teniendo sustento y abrigo estemos contentos, no dice conformes. O sea, qué bueno que quieras más, pero ¿de quién es entonces? Lo que dice Pablo es: ten contentamiento. No caigas en el engaño de las riquezas de creer que lo que necesitan para ser felices es una casa más grande, porque yo conozco familias que se cambiaron a una casa más grande, pero no cambió su corazón. ¿Y sabes cuál es el resultado? Les dura 6 meses la emoción, pero en cuanto a los químicos que libera el cerebro, como, o las hormonas como la dopamina, cuando reaccionamos ante cosas que nos gustan y cuando nos acostumbramos, después de algunos meses se dejan de liberar, el resultado es que tienes a la misma bola de amargados en una casa más grande, simplemente, con más espacio para pelear y con más habitaciones para aislarse. El problema es cuando nosotros creemos que necesito eso para ser feliz. No es que estamos amargados porque si yo tuviera mejor vida. Este año en la cena de matrimonios que tuvimos en Toluca le prediqué de eso a los matrimonios, de cómo muchos piensan que si mejorara su situación económica mejoraría su relación, y no es así. Si nosotros no entendemos estas verdades, puede mejorar tu situación y no va a mejorar tu relación. Los que quieren enriquecerse, continúa Pablo a Timoteo diciéndole, caen en tentación y en lazo. Ojo con este término lazo, terminan siendo controlados por las riquezas. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y por eso concluye que la raíz de todos los males, ¿cuál es? No dijo es la suegra, esta es la segunda raíz, pero la primera es el dinero. No, dice, es el amor al dinero. Y fíjate lo que concluye, y te preguntas qué tiene que ver con el tema, que Pablo añade, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, según Pablo a Timoteo, por causa del engaño de las riquezas, ya de forma explícita dice, muchos dejaron de seguir a Jesús. Muchos por esas codicias necias y dañosas terminaron siendo controlados por las riquezas, terminaron siendo controlados por los bienes y abandonaron la fe y se apartaron del Señor. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que se apartó de Dios cuando lo perdió todo? ¿Y cuánta gente conocemos que se apartó de Dios cuando lo ganó todo? Yo conocí un hermano que iba muy mal, inclusive me tocó recomendarlo con otro hermano, le dio trabajo, empezó a ganar literalmente 8 veces más de lo que ganaba antes, recupera a su familia, recupera a sus hijos, no tenía nada, empieza a prosperar y se apartó por completo de Dios. Yo lo vi años más tarde y le dije de frente, porque yo como pastor me siento obligado a decir la verdad y no me da, nunca, ay, qué va a decir, qué va a pensar, no, la Biblia dice, ay de mí si me quedo callado. Le dije, eres un soberbio. Le dije, y si no te arrepientes vas a perderlo todo. Le dije, porque te olvidaste dónde estabas. Yo te conocí cuando dormías en el piso, cuando no tenías nada. Dios te restituyó tu familia, te restituyó tu trabajo, te dio todo y te olvidaste de Él. Ah, porque antes de eso estaba en todos los estudios, en todas las reuniones, ¿verdad? Y empezó a llorar y me dijo, pastor, es verdad. Dice, estuve a punto de perderlo todo. Yo no sabía nada. Me dice, estuve a punto de perder otra vez mi familia porque he engañado a mi esposa. Casi me corren esta semana del trabajo, necesito volver al Señor. Volvió un tiempo, se volvió a apartar y su vida actualmente es un desastre. Si tú caes en el engaño de las riquezas, de creer que si gano más voy a ser más feliz, y no aprendes desde ahorita a cimentar bien tus bases de tu fe, tu relación con Dios, a dedicar un tiempo inamovible para buscar a Dios, es mentira que cuando tengas más vas a ser más fiel. Inclusive con el tema de las ofrendas hay gente que dice, Dios, cuando me prosperes yo voy a ser fiel. Si no somos fieles con lo poco, no vamos a ser fieles con lo mucho. No hablemos de utopías, de qué haré el día de mañana. Me tengo que responder, ¿qué estoy haciendo hoy con lo que tengo? ¿Cómo estoy reaccionando hoy con lo que tengo? ¿Qué cuenta le estoy entregando a Dios con lo que tengo? Hubo mucha gente en la Biblia que cae en la descripción de Pablo a Timoteo. Se apartaron de la fe, es decir, era gente que andaba en el camino correcto. Tienes, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento casos como Balaam. ¿Te acuerdas de este hombre? Balaam era un profeta, y entonces Balac, hijo de Beor, rey de otra nación, envía mensajeros con una lana y le dicen, mira, esto es para ti, pero queremos de parte del rey que maldigas a Israel. Porque el rey sabía que no podía destruir al pueblo de Dios si Dios bendecía a su pueblo. Entonces él dice, necesito que su Dios se aparte de ellos y que los maldiga. Y pues por ahí dicen que este profeta lo que dicen sucede, así que quiero que los maldiga. Entonces Balaam se va a orar delante de Dios y le dice: Señor, ¿será tu voluntad que yo maldiga a Israel? Y dice: tú no puedes maldecir a quien yo bendigo, es mi pueblo y no lo vas a maldecir. Entonces baja Balaam y fíjate cómo aparentemente hasta ahí era un hombre de convicción y les dice: ¿saben qué? Dice Dios que no, que muchas gracias por participar, deja tus datos, nosotros te llamamos, pero yo no puedo maldecir a Israel. Se van y Balac envió, dice la Biblia, a hombres más nobles, ¿verdad? O sea, primero envió como algunos ahí medio chalanes, pero luego ya envió a unos ya mejor vestidos y más elegantes y con más riquezas. Ahora, ¿qué tuvo que haber hecho Balaam? Señores, díganle a su rey que ya le dije que no. Pero este hombre le responde textualmente y me da risa porque yo no sé si reír o llorar, es como película de comedia de Hollywood. Porque textualmente su respuesta es: déjenme ir a orar otra vez, a ver qué me vuelve a decir Dios. O sea, como si fuera a regresar y no, dice Dios que siempre sí. Entonces, imagino cómo fue la plática de Balaam con el Señor. Señor, ya sé que me dijiste que no, pero ¿ya viste lo que me están ofreciendo, Señor? Y como si Dios dijera: híjole, no, es que sí está buena la oferta. ¿Cómo ves, Miguel, Gabriel? No, pues es que eso nosotros no se lo podemos ofrecer, Señor. Camellos como esos no tenemos aquí en el cielo. Híjole, yo creo que es buen negocio. Mira, pensándolo bien, dile que siempre sí. ¿Cómo creyó Balaam que podía cambiar la opinión de Dios? ¿Cómo creyó que Dios iba a cambiar por las riquezas? Pero comenzamos a ver cómo las riquezas tienen el poder, o el engaño de las riquezas tiene el poder de empezar a cambiar nuestra mente a tal grado de corrupción, abandonar convicciones firmes que antes teníamos de cosas que Dios ya nos había dicho que no, y de repente decimos, autoengañándonos: bueno, pero ¿qué tal que sí? Entonces Balaam regresa y dice: mira, no puedo maldecir a Israel porque dijo Dios que no, pero los voy a acompañar para ver a su rey. Y a fin de cuentas, ¿sabes lo que termina haciendo? No maldice a Israel. O sea, la apariencia es: yo me guardé delante de Dios, aleluya, pero le aconsejó cómo hacer caer a Israel en pecado para que perdieran la bendición de Dios. O sea, buscó la forma corrupta de cómo salirse con la suya. Y es en este contexto que en el camino hacia Balac, hijo de Beor, la mula le habla inspirada por Dios. Y cuando hablo de la mula, no me refiero a una persona que iba con él, ¿verdad? Ni nada por el estilo, una mula. Un burro. Entonces yo cuando leí esa historia por primera vez, yo no predicaba, yo pensé que no podía predicar. Y dije, si la mula habló, yo por qué no voy a hablar, ¿verdad? Entonces siempre mi conclusión ha sido que quienes hablamos de parte de Dios somos mulas que Él inspira, nada más. Tristemente a veces a las mulas se les olvida que no es grande la mula sino el que la hizo hablar, y de repente se sienten que son algo. Pero no, sin el Señor no somos nada ni tenemos absolutamente nada que decir. El punto es cómo Balaam se corrompe, y cuántas veces nosotros también nos empezamos a corromper. Cuánta gente en el ministerio hay que empieza a cambiar su mensaje, y para tener más fama y más reconocimiento y más likes en redes sociales y que vaya más gente a su iglesia, ya no te confrontan con la verdad. Ya hay congregaciones que nunca vas a escuchar la palabra arrepentimiento, nunca vas a escuchar la palabra pecado y mucho menos la palabra infierno, jamás en la vida. Hay canciones de artistas cristianos que antes tú escuchabas y te quebrantaban y se manifestaba la presencia del Espíritu Santo en tu vida al venir ese quebrantamiento, y la letra, una letra explícitamente dirigida a Dios, y ahora le escuchas y no sabes si va a Dios, a la esposa, a la novia, al amante, al novio o a todos juntos, porque lo buscan hacer tan comercial simplemente para venderlo, para tener reproducciones. Y como Balaam te das cuenta cómo por el engaño de las riquezas mucha gente se empieza a desviar y empieza a perder como Balaam lo bonito que tenía. ¿No es increíble imaginar a Balaam escuchando audiblemente la voz de Dios? ¿Y cómo cambia eso por el dinero? Ese es el poder que tiene el engaño de las riquezas, de distorsionar la visión de alguien que escuchaba audiblemente la voz de Dios y que termine totalmente perdido. Y menciono este ejemplo porque es alarmante, porque a lo mejor pensamos, no, es nada más los paganos, los mundanos, pero a los cristianos no nos va a pasar. ¿Has escuchado tú la voz de Dios audiblemente? Balaam sí la escuchó y se corrompió. Y si él se corrompió, ¿qué te garantiza que tú y yo estamos exentos? Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. A lo mejor tú dices, esto no aplica para mí. Y te quiero contar otro caso que su aplicación es mucho más común porque lo que vivió, lo vivió no solo en su relación con Dios como Balaam, no lo vivió solo en su ministerio como Balaam. A lo mejor tú dices, yo ni tengo ministerio, pero este hombre lo trasladó a su familia. Y siempre lo vemos y predicamos de él y oímos de él como el desgraciado de Saúl, lleno de envidia, que persiguió a muerte a David. Pero si tú lees cuando Dios llama a Saúl, inicialmente Saúl tenía más virtudes implícitas que el mismo rey David. Saúl era un hombre que sale a buscar unas burras que se le perdieron a su padre, preocupado por él. Le dicen, aquí hay un profeta, a lo mejor él te dice, pero ¿qué le voy a llevar al profeta? Era un hombre generoso, luego buscaba la voz de Dios. Es un hombre que dice, hay que regresar porque mi padre debe estar preocupado. Era un hombre que se preocupaba por los demás. No es el hombre duro de corazón que mata a todos por conservar el trono que tú y yo conocemos. Era un hombre con virtudes, era un hombre que Dios inicialmente usó y que Dios inicialmente levantó. Inclusive Dios le dice, si me hubieras obedecido habría hecho que tu reino permaneciera, ¿verdad? Entonces contó con el respaldo de Dios un tiempo. Pero ¿por qué Saúl se corrompe otra vez? Por el engaño de las riquezas. Saúl, cuando ve que las mujeres empiezan al regresar de la batalla a cantar, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000, digo, también bola de hermanas cizañosas que tienen que andar cantando esas cosas, ¿verdad? Siempre han existido, gloria a Dios que hoy en día ya no existen, ¿verdad? Pero hay iglesias en Tailandia donde sí, pero aquí no, aquí pura mujer de oración, ¿verdad? Y de fe y palabra positiva y no chisme ni nada por el estilo. Entonces Saúl se llena de envidia y manda a matar a David. David huye y en su huida, te estoy resumiendo su historia, hemos hablado a fondo de esta historia, si no mal recuerdo está en el primer libro de Samuel capítulo 22, si no lee todo 1 Samuel hasta que lo encuentres, pero esta parte creo que aparece por ahí. Jonatán, hijo de Saúl, heredero natural al trono, encubre a David y lo protege. En una noche, en una cena de una fiesta importante, creo que era la de la Pascua, David no se sienta, Saúl pregunta a Jonatán por qué, dice, me pidió que lo dejara ir con su familia. Saúl, dice la Biblia, se encendió en ira contra su propio hijo y le dice textualmente, no me lo tomen a mal, te prometo que así dice la Biblia, dice, hijo de la perversa y rebelde. ¿Hijo de quién? No. La perversa y rebelde, a ver, ¿de quién era hijo Jonatán? De la esposa de Saúl. Entonces, la mujer rivela tener el entierro y el hombre le está diciendo a su mujer perversa y rebelde. Algunos estudiosos creen que básicamente se la rayó en hebreo. Cuando te enojes con alguien y no quieras pecar, dile, primera de Samuel 22, ¿verdad? Y él dice, ¿acaso no sé yo que has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Otra vez la mamá? Dice, porque todo el tiempo que este hombre viva, ni tú ni tu reino estarán firme. Envíalo pues y tráemelo porque ha de morir. Te estoy diciendo así textualmente lo que Saúl dijo. No le estoy parafraseando. Si no me crees, no está flojo, investigalo. Vas a ver que así es. Aparentemente su pretexto era, es que si él vive, tu reino no está firme. O sea, él fingió ser un hombre que se preocupaba por su hijo. Y es lo que mucha gente dice, sí pastor, trabajo mucho, pero es por mi familia. No, y sí, no tengo mucho tiempo, pero es mi familia y ese es nuestro pretexto. Y sí, Dios desde el huerto del Edén nos puso a trabajar para proveer, pero también nos puso a proteger. Si proveer implica dejar de proteger, ya estoy fuera del orden de Dios. La chamba de Adán era trabajar el huerto y cercar el huerto. Entonces hay mucha gente que hace muy bien la chamba de proveer, pero la provisión implica descuidar la protección, ya no están ahí. Ya no están sembrando la palabra, ya no están orando por su familia, ya no están levantando cercos de oración, porque todo es trabajo, 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 dinero, dinero, dinero. Jonatán le responde, ¿por qué ha de morir? Y Saúl, dice la Biblia, que tomó una lanza y se la aventó a su propio hijo para herirlo. Y dices, ¿no que dos versículos atrás estabas muy preocupado por su trono? ¿Le importaba a Saúl el trono de Jonatán? ¿Le importaba el reino de su hijo? No, le importaba su propio reino. Si le importara a su hijo, no le avienta una lanza. ¿Y qué nos enseña eso? El poder que tiene el amor de las riquezas de distorsionar tanto, no solo la visión de la gente recta como Balaam, sino de hombres virtuosos como Saúl, que terminan agrediendo por esa obsesión, por el poder, por las riquezas, escúchame, a su propia familia. Que terminan aventando lanzas contra sus propios hijos. ¿Cuántas veces no hemos agredido a nuestros hijos porque mancharon o porque rompieron algo en casa? Y no es que le vas a aplaudir, ay, bien hecho, nene, síguelo rompiendo. No, hay formas de exhortar, hay formas de disciplinar, hay formas de llamar la atención. Pero cuando tú volteas, inútil, ten cuidado, bruto, bueno para nada, mira nada más, ya lo rompiste, ¿qué no sabes lo que cuesta? Lo que cuesta con dinero se repara y se paga. La herida que estás dejando en su corazón, no la reparas con dinero. Hay gente que agrede verbalmente con sus palabras, como Saúl lo hizo con su mujer. Hay gente que agrede físicamente también. Y vuelvo a insistir, no es de que les aplaudas, pero tienes que sentarte con tu familia y hablar claramente de cómo están sus finanzas, porque quizá la culpa es tuya, pues donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si por la razón que veremos en el segundo punto, una vida llena de complejos, les has hecho creer que eres Carlos Slim y no les hablas la realidad, ¿cómo vas a contar con su apoyo? Y hay gente que, como Saúl, empieza a insultar a su familia. Algunos a lo mejor no lo han hecho, pero no se dan cuenta que, mira, dentro de lo malo de Saúl, al menos tuvo el tiempo para sentarse a la mesa con Jonatán. Por eso lo agredió, porque estaba ahí. Tú no lo has insultado porque tú ni tiempo para sentarte a la mesa tienes. Se vale sobar. Porque desayuno, comida y cena, tu Dios es el dinero y por eso te la pasas trabajando. Y se te olvidó que Deuteronomio 6 nos manda que enseñemos la palabra a nuestros hijos. Cuando te sientes con ellos en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando andes con ellos por el camino. Tiempo, presencia y una relación. Al menos una de las tres comidas en casa con ellos, platicando. Cuando ande con ellos por el camino, tener una relación, pero estamos tan ocupados con nuestros asuntos que no los involucramos en nuestra vida ni nos involucramos en la suya. Que no sabemos preguntas básicas de cuáles son tus mejores amigos, no saben distinguir si están tristes, si están felices. Padres que se enteran que su hijo anda en las drogas, que su hijo se quiere quitar la vida y dicen, pero ¿cómo puede ser? Y yo pregunto, pero ¿cómo puede ser que ni cuenta te diste? Que tan ocupado estabas que se metió la serpiente al huerto porque tú no lo cercaste y ni cuenta te diste. Ojo, no estoy juzgando que algo pase porque hombres buenos de Dios tuvieron problemas con sus hijos y probablemente sea parte del proceso en muchos casos. Entonces no estoy diciendo es tu culpa, pero lo que sí no entiendo es cómo un padre no se da cuenta cuando Satanás le está hablando al oído a su hijo y él no se ha dado cuenta, porque estamos tan ocupados en nuestros asuntos que, repito, no aventamos lanzas como Saúl porque ni siquiera estamos ahí para aventarlas. ¿Cómo las voy a aventar? No discutes con tu mujer porque ni siquiera la ves. Hay matrimonios que digo, se ven 10 minutos en la noche y pelean. ¿Qué ganas de pelear? Les voy a dar un Oscar. Digo, personas como mi esposa y yo que trabajamos juntos en la escuela y trabajamos juntos en la iglesia y compartimos muchas cosas juntos y todo el día juntos, se entiende que habrá diferencias, pero quien no se ven todo el día, ¿cómo lo hace para pelear? De verdad que se merecen un reconocimiento a el gallo del año, ¿verdad? ¿Y por qué no se ven? Porque todo el tiempo es todo trabajo, trabajo, trabajo. Y llegan a la casa y toman el teléfono y trabajo, 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 trabajo. Y la computadora y trabajo, 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 trabajo. Y de repente se te fue la vida y dices, ¿y de qué te sirvió proveer tanto? Si, como Salomón dijo, no tuviste la capacidad de disfrutarlo. Y te fuiste a Europa, pero cada quien en su rollo. Tú hubieras ido a Uruapa ni que estuvieran juntos. Y que tienes el carrazo y no lo estoy satanizando, si lo tienes, qué bueno. Por eso lo aclaré al principio. Pero ¿a qué te sirve si siempre lo manejas solo? Si nunca tienes tiempo para ocuparlo con tu familia. Si por causa del engaño de las riquezas has abandonado tu familia, te has abandonado a ti. Estás enfermando, no tienes energía porque no tienes tiempo para comer bien, para hacer ejercicio, ni cuenta te has dado. Y lo más grave de todo, te estás extraviando de la fe, ya no tienes tiempo para buscar a Dios. Como el hermano de hace rato, hay muchos casos de hermanos que estaban todo el tiempo buscando al Señor porque no tenían trabajo. Y cuando tienen trabajo y los dejas de ver, dices, habrá sido el rapto y nada más se fue él y me quedé. te lo encuentras años más tarde. Hermano, ¿cómo estás? ¿A qué congreso estás yendo? No, a ninguna, pastor. Entonces, no, es que he tenido mucho trabajo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios te lo quite otra vez para que regreses? O sea, ese es el problema de verdad. Imagino a los ángeles en el cielo diciendo: a ver, este cuate clamaba a Dios por trabajo. Dios le da trabajo y se aparta de Dios. Y si se lo quita, se lo va a pedir otra vez. Dios, porque es Dios, no enloquece, pero pobres de los ángeles que ven todo esto desde el cielo, ¿verdad? Han de tener un psicólogo angelical que les dé terapia para entender nuestra dinámica. Porque yo de verdad no lo entiendo, digo, ¿y qué esperamos entonces? Se apartan por completo de la fe, porque creen que la vida es dinero, 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 dinero. Ve lo que Dios le advirtió a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio, este en el Antiguo Testamento, no es el nombre de un dinosaurio en la Biblia, es uno de los primeros cinco libros. Y fíjate lo que dice: dice, cuídate de no olvidarte, de Deuteronomio 8:11, de Jehová tu Dios para cumplir sus estatutos, sus decretos y mandamientos que yo te mando hoy. No suceda que comas y te sacies. Ve la advertencia, parece que le escribieron ayer. Y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas, o tus coches y tus camionetas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y cambies cada año tu teléfono por el iPhone nuevo, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre, que te hizo caminar, ahorita explico todo esto, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Qué es lo que sucede con mucha gente? Se olvida de todo esto. Número uno, que Dios nos sacó de Egipto, que nos rescató todo el pecado, que no era nadie sin Él. La gente se enorgullece: es que ahora yo soy el empresario, aleluya. No eres nadie sin Dios, bájale dos rayitas a tus humos. El diputado, y humillas a los demás, y cristianos prepotentes que cuando prosperan creen que tienen el derecho de tratar mal a los demás, de hablarle mal al mesero. ¿Quién te crees que eres? Eso aquí se va a quedar. ¿Cuántos años te va a durar tu título? Nada hemos traído a este mundo, dice la Biblia, y sin duda nada vamos a poder sacar de él. Todo aquí se va a quedar. Y nos olvidamos que nos sacó de Egipto, y nos olvidamos que nos llevó por el desierto, que representa la prueba, que Él estuvo con nosotros en los tiempos más oscuros, que Él nos sacó agua donde no había, que Cristo nos dio a beber, nos sació, nos restauró, nos habilitó en tiempos difíciles, que nos dio maná en el desierto, que nos dio su palabra. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Versículo 17, se olvida de esto y en su corazón dice: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y Dios les advierte que si se olvidaban y se apartaban y se inclinaran a los ídolos de las tierras que Dios estaba echando fuera delante de ellos, de cierto perecerían. Hay mucha gente que se aparta por el engaño de las riquezas. No estoy generalizando, conozco hermanos prósperos con un gran corazón, que se han mantenido humildes, que son de bendición para el reino de Dios, que son de bendición para otras personas, porque han entendido esto. Y si lo pierden, no tienen problema. Pero es muy común que la gente pierda el piso cuando empieza a prosperar. Por eso Jesús dijo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que Cruz Azul le gane a la América. ¿No dijo eso? ¿No? Que un rico entre al reino de los cielos. El ojo de una aguja era la puerta pequeña de una ciudad. En tiempos de guerra o de peligro cerraban las puertas grandes y filtraban a los visitantes por la puerta pequeña, el ojo de la aguja. Los que iban en camello tenían que bajarle todas las cosas y casi casi pasarlo de cuclillas. No era imposible, pero era muy complicado, era una tarea difícil. Y Jesús dice: esto pasa con los ricos, porque el rico suele creer que por su riqueza no necesita de Dios. Se envanece y, como Nabucodonosor, se aparta de él. O como el hijo pródigo, se aparta de él. ¿Cuándo el hijo pródigo se fue de casa? Cuando recibe sus bienes y cree que no necesita de papá, entonces lo pierde todo. y pudieran creer muchos. El problema es que lo malgastó, que lo perdió. No, el problema es que se fue de casa. Yo no sé quién estoy hablando hoy, pero te voy a decir algo. Hoy viniste con muchos problemas que a lo mejor no tienen que ver con lo económico. Problemas en casa, problemas en tus emociones, problemas en el trabajo, problemas en tu vida personal, pensando que ese es el problema. Quiero decirte cuál es tu problema real. Hace mucho tiempo que te apartaste de papá y pensaste, porque te empezó a ir bien, que podías dejar de orar, de leer, de congregarte, que no iba a pasar nada. Y se te olvidó que Jesús dijo, separados de mí, Juan 15:5, nada podemos hacer. Y lo que necesitas, antes que nada, no es una consejería ni matrimonial, ni financiera, ni emocional. Lo primero que tú necesitas es restaurar tu relación con Dios. Buscar primeramente su reino y su justicia, su gobierno sobre tu vida. Y entonces todo lo demás comenzará a ponerse en orden. Queremos arreglar lo horizontal sin haber antes puesto en orden lo vertical. Y a veces lo horizontal, lo que sucede aquí en la tierra, a nuestra derecha o izquierda, es simplemente el resultado de lo que sucede de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Primero se restaura la relación con Dios y entonces lo demás empieza a ponerse en orden. Jesús añade a las riquezas, o el engaño de las riquezas, el afán de este siglo. Yo podría seguirme hablando del engaño de las riquezas. Es un tema que nos da hasta para una serie entera. Pero quiero respetar lo que Jesús enseña y dedicar los 45 minutos que nos quedan. ¿No? Ah, no, nada más 13. Para esto otro. ¿Y cuál es su relación con las riquezas? Y quiero utilizar un ejemplo que parece que no tiene nada que ver con esta historia, pero vamos a contextualizarlo en nuestra época y vamos a entender cuál es el origen de todo esto. Tú conoces la historia de Ananías y Zafira, si no te la cuento. Era una pareja que vende una casa, da a la iglesia una parte, dijeron que habían dado todo y cayeron muertos por mentirosos. El problema no es que no dieron todo, hay gente que manipula a veces con este pasaje para sacarle dinero a la iglesia. El mismo Pedro les dice a los dos, si no la vendían no pasaba nada y aún vendida no tenían la obligación de dar ni siquiera un peso a la iglesia. El problema no es que no dieron todo, el problema es que dieron una parte y dijeron que habían dado todo. Y la pregunta es, ¿por qué dijeron esta mentira? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué mentir? ¿Por qué no decir la verdad? Dieron mucho. Estimamos que fue un 70% más o menos del valor de la propiedad, porque eran comunidades locales y la gente sabía lo que costaba una propiedad. Por ejemplo, yo no sé cuánto cuesta una casa aquí alrededor en, ¿cómo se llama? Valle Dorado, esta zona, Cumbres Acuchingo. Pero si conoces un hermano que tiene una casa de 150 metros cuadrados y te dice, ya la vendí en 1,000,000 pesos, aquí está el 100% de mi ofrenda, ¿tú le creerías? No, porque no sé cuánto cuesten, pero sí sé que no cuesta 1,000,000 pesos. Entonces, para que él crea que puede engañar a los demás, tiene que dar una cifra cercana al total, ¿me explico? Porque aún rematada, el 70% al menos del valor de la propiedad, si no, no vas a engañar a nadie. Entonces, esta gente dio mucho. El problema no es cuánto dieron. Si alguien vende su casa y te da a ti la mitad, ¿te enojas? ¿Qué le dirías? ¿O me das todo o nada? ¿No? Sería absurdo. El problema es que dan una cantidad importante. O sea, la obra fue magnífica, pero la motivación fue terrible. ¿Cuál fue la motivación? Ser vistos y reconocidos. ¿Cómo lo sabemos? Porque un capítulo atrás termina la historia anterior en el libro de los Hechos contando cómo otro hombre llamado Bernabé hizo lo mismo, pero él sí dio todo. Causó tanto impacto en la iglesia que Lucas, autor del libro de los Hechos, lo registró. Entiende que él registra cosas que vivió y cosas que le contaron. Entonces, la venta de la propiedad para necesidades del ministerio impactó tanto y la gente dijo, qué generoso este hombre, wow, que cuando Lucas empieza a investigar es parte de lo que le contaron. Llama tanto la atención que Ananías y Zafira, entonces en su corazón dijeron, oye, ¿ya viste lo que pasó y cómo lo están reconociendo? Y a lo mejor subieron su foto a sus redes sociales, damos gracias al hermano Bernabé. Y dijeron, nos veríamos ahí bien tú y yo, no vieja. ¿Qué tal que hasta el Pedro nos deja predicar? Porque esto pasa a veces. Simón el mago pensó que podía comprar el don del Espíritu con dinero. Entonces hay gente que piensa que sobornando al pastor va a tener autoridad. Y tristemente a veces así sucede cuando nos corrompemos como Balaam y vendemos nuestro ministerio. Hay lugares donde a los ricos no los exhortan, no los disciplinan. Puede estar en pecado y no le van a decir nada porque no quieren perder su ofrenda. Yo me pregunto con qué cara hablan de fe si su confianza no está puesta en Dios, sino en el rico de la congregación. Pero bueno, decía la hermana Nanachona, esa es otra historia. Regresando al punto, el problema de Ananías y Zafira fue este. Yo le llamo el complejo de Ananías y Zafira, que si hubieran entendido que ellos no necesitaban llamar la atención de nadie, que estaban completos en Cristo, no les hubiera importado el qué dirán. Pero su problema es que ellos quisieron la atención, la aprobación, el reconocimiento de los demás, y por eso tomaron una decisión loca como esta. ¿Qué tiene que ver con nosotros, con el afán de este siglo y con el engaño de las riquezas? Ahí te va. ¿Por qué mucha gente vive afanada y el afán la llena de ansiedad y de estrés, y no se conecta con Dios y se va a dormir, y en vez de disfrutar a los niños está pensando en las cuentas y en los pagos y todo el día está afanada? Muchas veces porque llevan un estilo de vida más allá de sus posibilidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque a lo mejor tú dices, no, pastor, es una necesidad. Mentira. Si tú viajaras 20 años atrás, te darías cuenta que ricos no tenían cosas que hoy tú tienes. Y no le estoy satanizando. Si quieres y puedes, qué bueno. Pero cuando no puedes y vas y te endeudas por el qué dirán, y de aquí a mensualidades hasta que venga Cristo, pero voy a tener el teléfono nuevo. No estoy satanizando que tengas el teléfono nuevo. Si quieres y te gusta y puedes, qué bueno. Hay cosas que a mí me gustan y cuando puedo, no me importa qué piensen los demás, lo hago. Pero jamás es pensando en qué van a decir, en qué van a pensar. Pero te fuiste al desayuno de las mamás del kinder de tus hijos y crearon la fundación Club de Guacamayas, Asociación Civil, y llegaste a casa diciendo, mi amor, es que la guacamaya 1 lleva una bolsa Michael Kors, y la guacamaya 2 una bolsa que dice Lacoste, y la mía decía La Costeña. ¿Qué van a pensar? Necesito una bolsa como la de ellas. El pecado no es la triste bolsa. Si quieres, si puedes, cómprate la mugre bolsa esa. Pero el problema es que no podías y te fuiste a endeudar por el que dirán la guacamaya 1 y la guacamaya 2. Y empiezas a acumularle a eso. Que luego tu hermana cambió de camioneta y tú sigues en tu Lázaro para que ande, hay que resucitarlo antes al automóvil. Y también vas y te endeudas. Y luego los hijos del vecino se fueron a no sé qué club y los míos también. Y empezamos por complejos. Vivimos en un mundo, sí o no, lleno de apariencias, donde todo mundo finge ser millonario y todo mundo publica en redes lo próspero que es, porque no tienen una identidad en Cristo. Cuando la tienes y cuando tú entiendes, el Rey de Reyes y Señor de Señores me ama y me acepta como soy, ¿qué me importa lo que digan los demás? A mí hay cristianos que a veces me han criticado por cómo predico. Ah, es que no me gusta, pastor, que bromee, que sea así de relajado. Es que mientras yo no esté convencido que está mal, y bíblicamente no lo estoy, así soy yo, no voy a cambiar por agradarte a ti. Porque no me importa lo que tú pienses, me importa lo que Dios piense. Y yo creo que hasta a veces Dios se ríe conmigo, hasta me inspira a Él con algunas cosas que digo, ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe? Y cuando cambio algo en mi vida es porque con la Biblia entendí que estuvo mal, no porque pensarían los demás. Pero hay mucha gente que a veces, como te dije al principio, o se restringe de disfrutar porque van a decir los demás. Ay, no, me van a decir materialista. No, si te gusta y puedes, disfrútalo, y que digan lo que quieran los chismosos. Si no conocen tu historia es su problema, no el tuyo. Pero el otro extremo que estamos viendo es este: endeudarte innecesariamente por el qué dirán. No, es que toda mi familia vive en las lomas y yo en lo más lejano de la ciudad. Entonces vamos a cambiarnos de casa, mi amor. Y tienes a familias que tienen casas museo, grandísimas, pero le digo museo porque no tienen dinero para invitarte a comer, porque la deben de aquí a que venga Cristo. Están apretadísimos hasta el cuello, ¿verdad? Entonces, mira aquí la sala y el comedor y esto y el otro, pero no tienen para invitarte a comer porque están con una presión de deudas impresionante por vivir un estilo de vida por competencias, por apariencias, por complejos, más allá de su posibilidad. Y es así como se correlaciona el engaño de las riquezas con el afán de este siglo. y con el complejo de Ananías y Zafira. Creo que esta historia es muy relevante en estos tiempos. Pensando en el qué dirán los demás, en el qué van a pensar. Me endeudo, caigo en el engaño de las riquezas y eso genera afán, estrés y ansiedad. Me creerás si te cuento de un hermano que iba a un grupo de matrimonios en casa donde él empezó a ser muy bendecido y de repente dejó de ir. Y cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue que le empezó a ir mal, que tuvo que cambiar el coche bonito que tenía por uno muy viejito y le daba pena que lo vieran llegar en él. Es una tontería, pero es así como piensa mucha gente. Mi hermano, si te fue bien, disfrútalo. Si te fue mal, no te sientas menos, no eres menos. No bajes la cara y digas, ay, es que ahí está el diputado y ahí está el empresario. Tú eres hijo del jefe de todos ellos. Porque tu padre es el rey y no el de España. El rey de reyes y señor de señores. Respetemos a los demás. Nunca te sientas más, nunca te sientas menos. A veces convivo con personas que tienen menos y no me siento más, porque lo que nos distingue es que somos hijos de Dios. A veces convivo con personas que tienen más y tampoco les hago la barba, ni soy grosero, pero tampoco me siento menos. Que a lo mejor el diputado y el gobernador y trabaja en el PRI, en Morena, en el PAN. Nosotros trabajamos en el partido Reino Celestial porque somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del reino de los cielos en la tierra. Y con esa confianza y autoridad y convicción es con la que tenemos que vivir la vida. Siempre con la mirada en alto, siempre con seguridad, siempre con respeto, no con altivez, pero tampoco te sientas inferior. Y cuando tú entiendes quién eres, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, ya no te importa lo que dicen los demás. ¿Y sabes qué va a pasar paradójicamente? Que muchos, cuando dejan de adquirir aquello que antes querían por las apariencias, cuando entienden quiénes son, empiezan a tomar buenas decisiones financieras. Porque ahora dicen, voy a hacer lo que es correcto y lo que me gusta y lo que pueda, no lo que piensen los demás. Y paradójicamente, con el tiempo, aquellos que dejaron de buscar las riquezas son quienes se terminan enriqueciendo más. Y termina siendo un resultado de sus buenas decisiones. Fue lo que le pasó a Salomón. Él solamente le pidió a Dios un corazón entendido para gobernar. Y Dios le dio bienes y riquezas y honra y fama. Era un rey que le importaba hacer lo correcto, no lo que le dijeran los demás. Entonces ubícate con los pies en la tierra. Disfruta los tiempos buenos y aférrate a Dios en los tiempos malos. Y vas a descubrir cómo, pase lo que pase, hay algo que no va a cambiar. Podrá cambiar la casa en la que vives, el auto que manejas y a dónde vas a comer, pero no va a cambiar que donde quiera que vayas, tú vas a ser feliz. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y paz, delicias a su diestra para siempre. Y cuando te pregunten, ¿y por qué siempre estás contento?, dirás como Pablo, porque Cristo es la fortaleza de mi vida y en Él hay plenitud. Amén. Que así sea. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Perdónanos si nos hemos apartado de ti por el engaño de las riquezas, ya sea enojados cuando perdimos algo o engañados cuando lo obtuvimos, Señor, y envanecidos. Cualquiera de las dos las reconocemos como pecado y entendemos que el problema no es uno u otro extremo, sino habernos apartado de ti. Perdónanos, Señor, si hemos aventado lanzas a nuestros seres más cercanos. Perdónanos si hemos descuidado lo más importante de la vida. De hoy en adelante esto cambiará, Señor, y te reconoceremos en todo momento. Y pase lo que pase, como dijo Pablo, tú, Jesús, serás nuestra fortaleza. Hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y hoy nos volvemos a ti. Si estamos viviendo tiempos buenos, gracias. Y si hemos vivido tiempos difíciles, también gracias, Señor, porque nos quebrantan y nos recuerdan cuánto te necesitamos y cuán poco podemos hacer sin ti. Hoy, Señor, nos volvemos al camino pidiendo que nuestra vida no sea más esa tierra de espinos donde el engaño de las riquezas y el afán de este siglo ahogan la semilla, sino que comencemos ahora a ser buena tierra donde tu semilla dé fruto. Dios, yo oro por tu iglesia, para que aquellos que están pasando tiempos difíciles, sea algo que tú quieres trabajar, obrar, mostrar, hazlo, Señor. Y una vez hecho eso, Padre, que las ventanas de los cielos sean abiertas y traigas bendición hasta que sobreabunde. Reprende toda plaga en sus vidas, Señor, toda maldición proclamada en contra de ellos. En el nombre de Jesús, si hubiere, Señor, alguna obra de Satanás, espíritus demoníacos, Señor, estorbando, yo los reprendo con la autoridad que tú nos has dado, Señor, y ordeno que esa influencia cese sobre sus vidas, Padre, y que puedan venir tiempos de bendición y de cielos abiertos, Padre. Que así sea hecho, Señor, y que aquellos que están viviendo tiempos de abundancia, Padre, tú guardas su corazón del engaño de las riquezas, manténles humildes. Si se estaban apartando, que hoy puedan volver a casa y entender que sin ti, no importa cuánto tengamos, no somos ricos, somos pobres. Que la mayor riqueza, Señor, es tenerte a ti. Que podamos valorar esta riqueza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.